La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta edición. Estamos preparados, dice Biden, tras anunciar muerte del líder de ISIS. Rusia estaría preparando video falso para justificar ataque a Ucrania, alerta el Pentágono. Una capa de hasta 5 centímetros de hielo se prevé en varios estados de Estados Unidos para este viernes. En Argentina, 20 muertos, 74 hospitalizados por consumo de cocaína adulterada. Venezolanos en la frontera aguardan otro destino que no sea la deportación. Adele estará en los premios Brit el 8 de febrero. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción nuestro colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El líder de ISIS murió en una redada nocturna llevada a cabo por Estados Unidos en Siria. El presidente Joe Biden se dirigió a la nación este jueves. Detalles con nuestro colega de La Voz de América y El Mundo al Día, Jorge Agobián.
Last night, operating on my orders.
El presidente Joe Biden explicaba así la operación que ordenó en Siria, en la que, según la inteligencia estadounidense, murió el principal líder del Estado Islámico.
Our team is still compiling the report.
Nuestro equipo todavía está compilando el informe, pero sabemos que cuando nuestras tropas se acercaron para capturar al terrorista, en un acto final de cobardía desesperada, él, sin tener en cuenta las vidas de su propia familia u otras personas en el edificio, eligió hacer estallar no solo el chaleco explosivo que tenía, sino hacer estallar el tercer piso de ese edificio. En lugar de enfrentar la justicia por los crímenes que ha cometido, llevándose consigo a varios miembros de su familia.
La redada tuvo como objetivo eliminar a Hajib Abdullah, quien asumió como jefe de ISIS en octubre de 2019, pocos días después de que muriera el ex líder al-Baghdadi, durante una redada estadounidense en la misma zona.
Seguimos atentos, estamos preparados. La operación de anoche sacó del campo de batalla un terrorista importante y ha enviado un fuerte mensaje a los terroristas de todo el mundo. Iremos tras ellos y los encontraremos.
Funcionarios de la administración consideran que el golpe degradaría significativamente al grupo terrorista. Pero en el Congreso, legisladores de los dos partidos se mostraron alerta. La presidenta de la Cámara de Representantes indicó en un comunicado que la muerte del líder de ISIS no significa la muerte del grupo terrorista y que el Congreso trabajará con la Casa Blanca para resguardar la seguridad nacional de la nación. El senador republicano Lindsey Graham también expresó preocupación.
Temo que si no ajustamos pronto nuestras políticas con respecto a Afganistán y la frontera sur, se gestará una gran amenaza terrorista. Continuaré hablando y trabajando para abordar estos asuntos.
La operación se produjo cuando el Estado Islámico intentaba resurgir con una serie de ataques en la región, incluido el secuestro de una prisión en el noreste de Siria el mes pasado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La tensión aumenta en torno a Ucrania después de que agencias de inteligencia estadounidenses denunciaran estrategias de Rusia para difundir información que justifique una incursión militar a territorio ucraniano. La colega Celia Mendoza nos explica.
Un día después del anuncio del Pentágono, 2,000 soldados de la base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte inician su viaje a Europa, mientras la inteligencia estadounidense alerta sobre planes del gobierno ruso de usar desinformación que justifique una incursión en Ucrania, explicó el vocero del Pentágono, John Kirby.
Creemos que el gobierno ruso está planteando simular un ataque falso por parte del ejército ucraniano o de las fuerzas de inteligencia en territorio soberano ruso o contra personas de habla rusa.
Kirby dio detalles de lo que, según la inteligencia estadounidense, haría parte de esta campaña de desinformación.
Rusia producirá un video de propaganda muy gráfico que incluirá cadáveres y actores que representarán a los dolientes, imágenes de locaciones destruidas, así como equipo militar a manos de Ucrania o de Occidente, incluso hasta el punto en que parte de ese equipo se haría ver como que fue suministrado por Occidente a Ucrania.
Alerta que significa un revés para los esfuerzos diplomáticos que continúan, como el iniciado por el presidente francés Emmanuel Macron.
Ahora mismo para mí la prioridad sobre la situación de Ucrania es el diálogo con Rusia, la desescalada y encontrar los términos políticos para salir de esta crisis.
Moscú ha acusado a Occidente de generar histeria y no tener pruebas de que Rusia lanzará un ataque, mientras el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha redoblado sus críticas al envío de soldados estadounidenses a la región.
Estamos hablando exactamente del despliegue de soldados estadounidenses en los países europeos cercanos a nuestras fronteras. Está claro que estas no son medidas para reducir las tensiones. Todo lo contrario, estas son operaciones que elevan las tensiones.
Estados Unidos ha dejado clara la importancia de fortalecer la presencia militar en los países del flanco oriental de la OTAN en un esfuerzo para disuadir a Rusia de invadir a Ucrania, mientras insisten en su compromiso para avanzar en una salida diplomática siempre y cuando el Kremlin actúe de buena fe. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más noticias en Buenas Noches América. Una capa de hasta 5 centímetros de hielo se prevé en varios estados de Estados Unidos para este viernes debido a una poderosa tormenta invernal. Nos informa Alejandro Escalona.
El jueves, una gigantesca tormenta invernal azotó el centro y el noreste de Estados Unidos con hielo y fuertes nevadas. Advertencias de tormenta invernal continúan vigentes para una amplia franja de Estados Unidos que se extiende desde Texas hasta el medio oeste y Nueva Inglaterra hasta el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Más de 100 millones de personas en al menos 25 estados del país siguen bajo alerta de clima invernal con vientos de hasta 56 kilómetros por hora. Más de 4.000 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados el jueves, informó el sitio web flightaware.com. En los estados de Texas, Arkansas, Kentucky y Tennessee podría acumularse más de media pulgada de hielo para el viernes por la mañana, unos 2 centímetros en algunos lugares, lo que posiblemente cause apagones y condiciones de viaje peligrosas, advirtió el servicio meteorológico. Más de 220 mil hogares y establecimientos comerciales en Texas, Arkansas, Mississippi y Tennessee quedaron sin electricidad el jueves, informó PowerOutages.us. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En Argentina se registran 20 muertos y 74 hospitalizados por una droga impura. Leonardo Bonet amplía la información.
El número de muertos por el consumo de cocaína adulterada en Buenos Aires aumentó a 20, mientras que 74 personas más se encuentran hospitalizadas, muchas en estado grave, mientras las autoridades inician una búsqueda desesperada por localizar más dosis del mismo traficante y evitar nuevas intoxicaciones. El más reciente parte oficial del Ministerio de Salud Provincial, difundido en las primeras horas del jueves, detalla que entre los pacientes internados en hospitales de distintos suburbios, 18 están con asistencia respiratoria mecánica. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, dijo el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, al canal de cable local Todo Noticias. Según la agencia AP, la principal hipótesis es que la droga fue adulterada intencionalmente en el marco de un presunto ajuste de cuentas, indicó el funcionario judicial a cargo de la investigación. Aún no se han difundido los resultados de los estudios toxicológicos para identificar la sustancia con la que se adulteró la cocaína, pero el Ministerio de Salud de la Nación indicó en un comunicado que, debido a las características de la presentación clínica de los pacientes, podría tratarse de sustancias que contienen opioides, los cuales tienen un efecto analgésico. Las autoridades sanitarias emitieron una alerta epidemiológica tras constatar que continúan ingresando a distintos hospitales provinciales personas con signos de shock, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz y que presentaban antecedentes de consumo reciente de cocaína, según un comunicado. Aunque la policía había identificado la barriada pobre Puerta 8 en el distrito de San Martín, un suburbio en el norte de la capital argentina, como el lugar desde el cual se comercializó la droga y donde se detuvo una decena de personas, las autoridades pidieron públicamente a quienes hayan adquirido dosis de cocaína allí que desechen la sustancia. El ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni, fue más allá y pidió, y citamos sus palabras, a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas, que la descarten. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenemos más noticias desde La Voz de América en su programa Buenas Noches, América, desde Washington. Estados Unidos deporta a Colombia a migrantes venezolanos que habían sido detenidos en la frontera con México. Víctor Hugo Castillo tiene la historia de uno de ellos.
Ramón, un venezolano de Caracas, aguarda en la frontera el momento de entrar a Estados Unidos. Cuenta que ha pasado varios meses difíciles, comenzando desde su llegada a México.
Cuando llegamos al aeropuerto de aquí de Reynosa, fuimos extorsionados por migración.
Relata que le pidieron $1,500 para dejarle continuar. Dinero que no tenía, pero luego, al tomar un taxi, ocurrió otra desgracia.
Fuimos abordados por un taxi donde nos llevó a un sitio solos y nada, lamentablemente nos quitaron todo lo que tenía en cuanto a efectivo. Y gracias a Dios, mira, no pasó de ahí, pues.
Ramón es ahora uno de los miles de migrantes que viven en el albergue Senda de Vida bajo los procedimientos de protocolo de protección de migrantes. Mientras espera los trámites para él y su familia, realiza trabajos voluntarios en la oficina administrativa del centro.
Estamos esperando al MPP, esperando la oportunidad de que los Estados Unidos nos den la oportunidad de cruzar.
Pero así como Ramón ha decidido ser paciente y mantenerse bajo el programa Quédate en México, miles de venezolanos se han aventurado en su destino, como este grupo en Del Río, Texas, que decidió cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza con la esperanza de presentar su caso.
Quisiera una mejor educación para ellos, una mejor calidad de vida, donde yo pueda trabajar y pueda en mi alcance para darle todo lo que ellos necesiten.
Jennifer, acompañada de sus dos pequeños, cruzó la frontera cerca de Brownsville, Texas.
El río estaba muy hondo y ya cuando estábamos como de este lado aparecieron los federales, entonces tuvimos como que la gente que nos ayudó tuvo que correr y eso era mucha altura, no, muchos se cayeron.
Después de ser procesada por la patrulla fronteriza, recibió un citatorio para comparecer ante un juez federal, no sin antes convertirse en uno de los más de 157 mil inmigrantes que son liberados con grillete electrónico bajo programas alternativos de detención administrados por la Oficina de Inmigración y Aduanas.
Y cuando tenga mi cita, pudiera ser que me lo quite.
De acuerdo con estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza, los encuentros de venezolanos tuvieron un aumento de más de 1000% entre 2020 y 2021, lo que se traduce en un incremento de las detenciones que pasaron de más de 4500 a casi 51,000. Y ya en los primeros tres meses del año fiscal en curso, se han registrado más de 59,000 detenciones de venezolanos, cifra que supera el total del año pasado. Esta semana el gobierno del presidente Biden comenzó la deportación a Colombia de venezolanos detenidos en la frontera si habían residido allí previamente, según lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Esto bajo la controversial orden de salud pública conocida como el Título 42.
Las personas necesitan poder pedir asilo y que también la política de Title 42 debe terminar.
El gobierno de Colombia ha negado tener un acuerdo con Washington para recibir a venezolanos, aunque reconoció la deportación de dos ciudadanos la semana pasada. La Unión Americana para las Libertades Civiles insiste en los riesgos que representa para los migrantes permanecer en un tercer país. Y mientras se concretan los acuerdos, para migrantes como Ramón, la vida sigue mientras tenga esperanza.
Porque lamentablemente estamos claros de que esta es nuestra nueva vida y tenemos que adaptarnos. O sea, no hay vuelta atrás.
Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
En Venezuela, la merma de la industria de la televisión ha llevado a los artistas a mudarse a las redes sociales y pasar de la pantalla chica a la pantalla de los celulares. Esto para poder mantenerse vigentes y sortear la crisis económica. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
La actriz venezolana Tania Sarabia se pasea por 47 años de recuerdos en las tablas y en las pantallas.
¡Ay, me sacó! Esa pobre mujer está porque nosotros.
Con la industria de la telenovela liquidada por la crisis económica, los artistas como ella se han quedado con pocas oportunidades de empleo.
Porque como los precios subían, se devaluaba el bolívar y todas esas cosas semanalmente, entonces tuvieron que cerrar los espacios dramáticos. Lo que pasa es puras telenovelas viejas o de otros países. Entonces nosotros nos quedamos con el teatro. Nos quedamos aquí. Y después el COVID en el 2020 lo remató, pues cerraron todo. Y entonces, ¿qué nos quedó? Las redes.
En medio del confinamiento, Tania encontró en la red social Instagram un canal para seguir mostrando su talento para la comedia.
Les aconsejo que sigan usando el tapaboca dentro de la casa. No porque se vayan a contagiar, no. Es para no seguir con la jartadera.
Desde su teléfono celular, retrata la cotidianidad de los venezolanos a través del humor. Y ha sido justamente en esa pequeña pantalla donde ha podido seguir actuando, pues son limitadas las opciones que tiene para presentar sus espectáculos. Por la pandemia, los teatros solo tienen permitido ocupar un porcentaje de su aforo.
Yo empecé a ver el declive, yo lo viví completamente, el declive. Entonces uno se ha dedicado mucho a los monólogos, a los stand-up, y para sobrevivir, no para,
para pagar la luz, para pagar el condominio, o sea.
El cierre del canal Radio Caracas Televisión, el más antiguo del país, ocurrido en 2007, fue uno de los primeros golpes para quienes se dedican al entretenimiento. En ese momento, unos 3.500 trabajadores quedaron sin empleo, entre ellos el actor cómico José Alberto Coco Sánchez.
¡Ay, qué desastre hice!
Durante una década sacó carcajadas a la audiencia amante de la comedia en el programa Radio Rochela, pero hoy también recurre al celular para mantener viva su carrera.
Las redes sociales son las que nos han ayudado, ¿no?, a que esa imagen, esa cara de nosotros, del artista, no se olvide tan rápido, ¿no?
En su Instagram, José Alberto difunde el reto de los 365 chistes, que le ha permitido generar algunos ingresos por publicidad. Sin embargo, comenta que ha sido duro dejar atrás el andamiaje seguro de una planta de televisión.
O tener un productor, tener un libreto ya listo, tener esas cámaras de una vez que tú llegabas, por supuesto que es muy difícil para uno, que a veces, por lo menos a mi edad, que me considero, todavía no me considero una persona tan mayor, pero sí me fastidia estar con el telefonito haciendo el selfie.
Pero es precisamente la tecnología lo que ha ayudado a mantener las carcajadas a flote.
El país que fue la meca de los dramáticos entre los 60 y 90 pasó de producir 12 telenovelas al año en su época dorada a apenas 2 en 2018. Los programas de concursos con millonarios premios o los espectáculos musicales en vivo quedaron atrás, lo que deja a los artistas con un terreno mínimo para poder desarrollar sus carreras. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
La artista británica Adele actuará en los premios Brit el 8 de febrero. La cantante, que llevó al primer lugar su trabajo discográfico 30, compite en 4 categorías: Álbum del Año, Artista del Año, Canción del Año por el tema Easy on Me y Mejor Artista Pop Rhythm and Blues. Hasta el momento, Adele ha ganado 9 premios a lo mejor de la música británica. El mes pasado, la cantante se vio obligada a postergar una serie de conciertos en Las Vegas porque la mitad de su equipo se enfermó de COVID-19. Budweiser regresa al Super Tazón con un comercial que celebra la capacidad de superar desafíos en una historia dirigida por la cineasta Chloe Zhao, ganadora de un Oscar a Mejor Dirección por la película Nomadland. El comercial, cuya versión de 60 segundos fue publicada esta semana en YouTube, muestra a un caballo Clydesdale lesionado, superando contratiempos con la ayuda de un veterinario y un perro. Budweiser colocará la versión de 30 segundos del comercial durante el Super Bowl, que va a ser el domingo 13 de febrero. Lionel Richie canceló los próximos conciertos de su gira europea de verano debido a la propagación del COVID-19. Entre las actuaciones canceladas estuvo su participación en el Festival de Isla de Wight en Gran Bretaña en junio. El músico estadounidense de 72 años tiene previsto presentarse en las ciudades de Las Vegas y Nueva Orleans en las próximas semanas. Nos vamos ahora al año 1964. La Beatlemanía comienza oficialmente cuando el sencillo debut de los Beatles en Capitol Records, I Want to Hold Your Hand, pasa 7 semanas en el número 1 de las 100 calientes de la revista Billboard. El tema de John Lennon y Paul McCartney fue el primero de 3 número 1 consecutivos de los Beatles y el primero de 20 canciones que llegaron al primer lugar en la Hot 100 hasta la disolución del cuarteto en 1970. 1990, Phil Collins estrena en las carteleras I Wish It Would Rain Down, el tema incluido en el álbum But Seriously, alcanzó el puesto número 3. Eric Clapton toca la guitarra en esa canción. En el año 1974, Stevie Wonder gana Grammy en la categoría Álbum del Año por Innervations. Esta canción, Living for the City, aparece en ese trabajo discográfico. Stevie Wonder pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. En el fútbol por eliminatorias de CONCACAF para Qatar 2022, Weston McKennie, Walker Zimmerman y Christian Pulisic aportaron con goles de Estados Unidos, que dio otro paso hacia su retorno a un mundial al aprovechar las condiciones heladas para aplastar el miércoles 3-0 a una Honduras inoperante. McKennie abrió el marcador a los 8 minutos, Zimmerman amplió a los 37 y Pulisic, quien comenzó de suplente, completó la goleada a los 67 en el Allianz Field. Es mi responsabilidad ingresar y marcar una diferencia, me alegra haberlo hecho, dijo Pulisic. El partido comenzó con una temperatura de unos 16 grados centígrados bajo cero. Cuando concluyó, el termómetro había caído a los 18 bajo cero. Esas temperaturas infringieron las reglas de la propia Federación de Estados Unidos sobre las condiciones seguras para disputar un partido de fútbol. Y en el fútbol americano, el equipo de fútbol de Washington ahora se llamará los Commanders. El anuncio se hizo el miércoles y surge 18 meses después de que el equipo eliminó su nombre ante críticas de que era ofensivo para los indígenas norteamericanos y bajo presión de patrocinadores. El equipo se comprometió a evitar todo ícono representativo de indígenas tras llevar el nombre simple de Washington Football Team en las 2 últimas temporadas. Como organización nos enorgullece ir unidos bajo nuestra nueva identidad y al mismo tiempo rendir homenaje a nuestras raíces y al significado de representar a la capital de nuestra nación, expresó el propietario Dan Snyder. Al inicio de nuestra temporada, es importante para nuestra organización y nuestros fans rendir tributo a nuestras tradiciones, historia, legado y grandes jugadores que vinieron antes al equipo, dijo. En más del fútbol americano, Brian Flores afirmó que no desistirá de su demanda contra la NFL por presuntas prácticas racistas de contratación, incluso si le nombran para llenar una vacante de entrenador para la próxima temporada, al considerar que la liga necesita cambiar. Flores cumplió entrevistas con los Texans de Houston, los Saints de Nueva Orleans para sus vacantes de entrenador. Si le llaman, Flores dijo que valorará sus ofertas, pero que la demanda seguirá su marcha. El objetivo de esto es cambiar las prácticas de contrataciones en la Liga Nacional de Fútbol Americano. De eso se trata esta demanda, dijo Flores. Quiero dirigir un equipo de fútbol americano y esa es mi misión. Flores radicó la demanda el día martes. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.